Esta es la llamada de medianoche.
Dios les bendiga, queridos oyentes. Les invitamos a acompañarnos en un nuevo programa de estudios bíblicos.
En el programa anterior escuchamos un paralelismo del pasado del pueblo de Israel, del Éxodo, y el pasado de Rahab, quien sería una pieza clave en los acontecimientos que siguieron.
Pero vamos a adentrarnos hoy en el nuevo presente que Dios le otorgó a ambos. Hechos de transformación que nos recuerdan el antes y después de una persona que se encuentra con Jesús.
Estamos estudiando la vida de Josué, y en nuestro programa pasado llegamos al capítulo 2, donde tenemos la historia de Rahab. En diferentes lugares se la llama Rahab la ramera. Analizamos el triste pasado de ella, como también del pueblo de Israel. Pero ahora vamos a pasar a la transformación en el presente. A pesar del triste pasado y en torno de esta mujer, hubo algo que le cambió la vida. Hubo una transformación impresionante, y todo comenzó cuando escondió a los espías de aquellos que el rey de la ciudad había mandado para prenderlos. ¿Por qué Rahab escondió a los enemigos de su pueblo? ¿Por qué protegió a estos extranjeros, los cuales ni siquiera conocía? ¿Por qué los escondió en la terraza de su casa y después les ayudó a huir de los hombres del rey de Jericó? A pesar de saber que Dios está por encima de todo y puede usar aún a los enemigos para cuidar a los suyos, podemos encontrar en Rahab una actitud, una decisión que la llevó al cambio radical en su vida. ¿Por qué escondió a los dos hombres israelitas poniendo en riesgo incluso su propia vida? Ella se dio cuenta que esta era su única posibilidad de salvación, la cual expresa allí en Josué el capítulo 2 a partir del versículo 9. «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Llegamos acá al versículo 13. Ella se da cuenta que si no se acerca a estos hombres y les pide misericordia, está perdida. Para lograr ello, los esconde y hasta miente frente a los emisarios del rey diciendo que habían estado, pero ya se habían ido y se apuraban, los podrían encontrar. Aunque mintió para cubrir a los espías, ella había comprendido que no había otra posibilidad de salvación sino acercarse a este pueblo y al Dios de este pueblo. Podemos observar en Rahab tres pasos que la llevaron a la salvación. En primer lugar, un reconocimiento, luego una relación y en tercer lugar, una redención. Entonces vamos al primero, reconocimiento. Aunque Rahab era ramera y se encontraba en un pueblo gentil y enemigo de Israel, ella sabía de Dios. Realmente es impresionante observar lo que conocía y lo que exterioriza respecto a él. Conoce el nombre de Dios. Ella conocía el nombre de Dios de Israel. Lo conocía específicamente. Lo llama Jehová. El nombre Jehová se repite 4 veces en las pocas palabras que intercambia con los espías. El nombre de Dios había trascendido las fronteras. El nombre Jehová, o mejor dicho, Yahvé, significa existente por sí mismo, aquel que es, o el yo soy el que soy, con el cual se le reveló a Moisés. Es el nombre usado cuando Dios entra en relación con el hombre. Es el que está en el origen y final de toda existencia, el eternamente presente, único e incomparable. Cuando se usa, resalta la santidad de Dios, su odio al pecado, pero también su sumo amor a los pecadores. Para el israelita, el nombre de Dios era sinónimo de Dios mismo. Por esto también su cuidado de ni siquiera nombrarlo. No sabemos hasta qué punto conocía el significado del nombre de Jehová, pero sin lugar a dudas le había causado un hondo impacto. Pero también no solo reconoce el nombre de Dios, sino también los hechos de Dios. Las noticias de aquel entonces todavía no se difundían por los medios de comunicación moderna, pero el boca a boca, traído por los mercaderes que viajaban de un reino al otro, era de lo más efectivo. Ellos se habían enterado del cruce milagroso del Mar Rojo, la salida de Egipto y la victoria sobre los reyes amorreos al este del río Jordán. Estos hechos los asocia claramente con el actuar de Dios. Leíamos en el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo. Dios había obrado maravillas y ella era absolutamente consciente de esto. También en tercer lugar reconoce el temor de Dios. Ahora bien, lo que ella sabía de Dios le había hecho temer a Dios. Ese Dios tan poderoso. Se da cuenta que tanto ella como todo su pueblo eran reos a muerte, que no había escapatoria frente al actuar de este gran Dios. Salomón dijo en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Rahab lo empezaba a tener, y eso la atrajo a Dios. A su vez reconoce al pueblo de Dios. Rahab reconoce que Israel es el pueblo de Dios al decir Jehová vuestro Dios. Era el Dios del pueblo de Israel, por lo tanto, Israel era el pueblo de Dios. Es muy llamativo observar cómo una sencilla habitante de Canaán, pecadora, llega a la clara comprensión que el pueblo de Israel le pertenece a Jehová. No solo fue elegido por Dios, sino que también los guardó, guió, dio victoria y les daría incluso la tierra, pues ella misma dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Aunque los pueblos de Canaán se levantaran en armas, una mujer marcada por la inmoralidad reconoce que Israel tenía derecho a la posesión de este territorio. Dios mismo se lo iba a otorgar. A su vez, reconoce su lejanía de Dios. Ella les dice a los espías, Jehová, vuestro Dios. Sabía que Yahvé era el Dios de los israelitas, pero todavía no era el suyo propio. Evidentemente le faltaba algo importantísimo. Le faltaba la relación personal con este Dios. También reconoce la soberanía de Dios. Ella reconoce, versículo 11, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por el actuar de Dios con Israel y en contra de sus enemigos, Rahab se da cuenta que Dios es soberano. Ella podría haber cuestionado el actuar de Dios argumentando la tremenda injusticia y atropello que se les cometía al ser atacados con seguridad de derrota, pérdida de sus casas, tierras e inclusive el exterminio. Ella sabía que era esto todo lo que les iba a suceder a su pueblo, pero no vemos ninguna queja o acusación. La justicia, santidad y soberanía de Dios, así lo había designado. Esta era la voluntad de Dios y ella la acepta. ¿Cuán lejos estamos nosotros muchas veces de este reconocimiento? Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, había dicho ella. Suceden cosas en nuestro país, ciudad, familia, o inclusive en la vida que quizás no sean comprensibles para nosotros. A veces son consecuencias de la necesaria justicia de Dios, pero a veces simplemente tenemos que reconocer la soberanía de Dios detrás de todos los hechos. Job no obtuvo respuestas a sus tremendas pérdidas, pero Dios se le presentó como el soberano, a lo cual solo puede contestar. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa fue la conclusión de Job allí en el capítulo 42, los primeros versículos. Rahab, al igual que Job, simplemente reconoce a Dios como el soberano. ¡Qué mujer tan extraordinaria! ¿Cuánto comprendió de Dios? Solo con ser un poco observadora. Ella se dio cuenta, por las razones nombradas, que Dios existía, era real y tenía interés e injerencia en los asuntos humanos, pero que ella no tenía una relación personal con este Dios maravilloso. Jehová, vuestro Dios, había dicho. Esta historia nos muestra, como pocas otras, cómo Dios, su palabra y obrar van causando un impacto en la vida de las personas. Esto no fue de un instante al otro. Las noticias del cruce del Mar Rojo habrán llegado a Jericó ya hace unas décadas atrás. Ya habían pasado 40 años de esto. La victoria de los reyes vecinos obviamente era más actual, más cercana también. Pero Dios estaba obrando en el corazón de esta mujer. Era una mujer dura exteriormente, marcada por la inmoralidad y la insensibilidad hacia lo que podría ocasionar en otros matrimonios. Cuando al fin tuvo el encuentro con dos integrantes del pueblo de Dios, Dios ya había obrado de tal manera que ella cree inmediatamente. Esto es un profundo aliciente, sobre todo para aquellos que tienen un ser querido que aparentemente no quiere saber nada de Dios. Puede ser un cónyuge inconverso, un hijo rebelde, un familiar que no quiere saber nada de Dios. Puede ser también un amigo, compañero al que le hemos hablado muchas veces de Cristo y no parece haber resultado. Su burla y desprecio quizás solo ocultan el miedo que pueda sentir frente a este Dios y las consecuencias que pueda tener para la eternidad. Solo Dios sabe lo que se puede estar gestando en esta vida. Sabemos que la fe viene del oír de la palabra de Dios. Lo increíble era que Israel veía las señales directamente, pero cayeron una y otra vez en la incredulidad y le dieron lugar a la rebelión. En cambio, acá vemos a una mujer de vida licenciosa que le alcanzó con escuchar algo de Dios para creer en Él. Por lo tanto, no desmayemos en seguir hablando de Dios y la maravillosa salvación que tenemos en su Hijo. Este mensaje puede derribar la fortaleza más alta, quebrar el corazón más duro, sanar la vida más arruinada. Ha salvado la mía, ha cambiado la mía, y también podría ser la tuya, o la de algún ser querido, algún amigo, por el cual estamos orando. Que el Señor siga haciendo su obra y que nos pueda utilizar para ello. Amén.
Reconocer y confesar nuestros pecados delante del Señor nos da un nuevo presente. Puede que nos toque vivir situaciones similares en nuestra vida, pero llegar a Jesús en búsqueda de salvación y perdón nos da una nueva identidad.
Así es, somos llamados hijos de Dios, gracias a quien tomó nuestra culpa y es fiel y justo para perdonar y lavar de toda maldad.
Acerquémonos al Señor. Él merece todo reconocimiento por lo bueno, lo misericordioso y lo realmente valioso de la creación.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.